Estás escuchando nuestra música en la red.
Estás escuchando nuestra música en la red.
Hola, mi nombre es Godofredo Méndez y estamos una vez más en nuestra música en la red. un programa musical que rinde homenaje al artista más grande de todos, a Jesús. Claro, lo hacemos de una forma donde la música es la principal protagonista. Quiero comenzar el programa de ahora, por supuesto, dándole gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de poder compartir con todos ustedes. Como no, a cada uno de ustedes que programa con programa están aquí en www.nuestramusicaenlared.com o en el portal de iVoox descargando este archivo para escucharlo en sus reproductores o en sus ordenadores. Y bueno, el programa de ahora, ¿de qué se va a tratar? Ahora, parece mentira, pero estamos llegando ya al número 177, un poquito más y le pegamos al número 200 y vamos a hablar con los jóvenes de raza nueva en Cristo. Me acompañan, como no, Juan Pablo, Bruno y por supuesto mi amigo Lauro López, y vamos a compartir un poquito sobre una problemática que está atacando no solamente a los jóvenes de Nuevo León, sino también a jóvenes alrededor del mundo. Hablamos del fenómeno de las pandillas, el fenómeno de la drogadicción, y este programa pues es un homenaje a todos este grupo, a todos los grupos de misioneros que hay alrededor del mundo trabajando, tratando de rescatar a nuestros jóvenes de las calles, del barrio, y pues obviamente haciendo que el mensaje de Cristo llegue hacia todos los lugares. Si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren, y si ya encontraron, los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de que compartamos un rato de buena, pero buena música. Estamos en Nuestra Música en la Red.
Y ánimo hermano, ánimo hermana, vente. tu casa y tu familia. Y ánimo, hermano, ay, 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 vente a la vida. Y ánimo, hermano, ánimo, hermano, vente a la vida. Cambia la cara, cura tu herida. Esta es tu casa y es tu familia. Y ánimo, hermano, oh, 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 vente a la vida, vente a la vida. Cambia la cara, cura tu herida. Y esta es tu casa y tu familia. Y ánimo, hermano, ya.
¿Qué te queda después de la danza del dinosaurio? ¿Qué te queda después del cotidiano humo y alcohol? No queda nada más que una sonrisa boba, esperando impaciente la primera cachetada del sol. ¿Qué te queda después de soñar la noche entera? Hacer hamburguesas con el monstruo de la Laguna Negra. No queda nada más que un horrible sabor a vacío. ¿Qué te queda después que te pueda enorgullecer? Tres cuartos de nada, las manos vacías, el lobo feroz se fue cuando dormías. Tres cuartos de nada, desechos de un verso, un barco sin puerto, un puerto sin mar.
Tres cuartos de nada.
Después de comprar locura a plazos, después de ver girar durante horas el cielo falso, no queda nada más que un espejo reclamando a gritos: devuélvame el reflejo de aquel que les presté.
Cuartos de nada, las manos vacías, el lobo feroz se fue cuando dormías. Tres cuartos de nada, desechos de un verso, un barco sin puerto, un puerto sin mar.
Tres cuartos de nada.
Sabes lo que el mundo daría por un poco de ti.
Ni te imaginas lo que el mundo daría por un poco de ti.
Amigos, y el programa de ahora es realmente importante. Importante porque para mí tengo como invitado a una persona que, aunque él no lo sepa o sí lo sabe porque lo ha escuchado aquí, yo le agradezco mucho. La primera vez que yo estuve a punto de tirar la toalla, recuerdo de que estaba decidido a ya no seguir con el programa en los primeros días, y mi amigo Lauro López me escribió. Él, yo creo que no se imagina lo que ese correo significó para mí. Ya fueron casi 3 años de ese correo. Pero realmente a Lauro lo recuerdo con mucho cariño, porque justo cuando estábamos por tirar la toalla, siempre hay un ángel que dice hay que seguir, y ese ángel fue Lauro López de Monterrey. ¿Qué onda, Lauro? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Godo, acá desde Monterrey saludándote. Aquí están conmigo Juan Pablo y Bruno, unos amigos de que vamos a compartirte cosas muy padres el día de hoy.
Antes de que entremos al tema de Raza Nueva, pues yo quiero hablar un poquito de Lauro, ¿ok? Porque... Lauro es una persona que siempre ha estado muy activo dentro de los movimientos de la iglesia. Recuerdo que siempre ha estado ligado mucho con el tema de los jóvenes. Y mi sorpresa fue hace unos días, bueno, varias sorpresas. La primera, darme cuenta de que sigue escuchando el programa. Y la segunda es de que el tema de los jóvenes para Lauro siempre ha sido importante y ahora ha ido evolucionando hacia otras actividades que, digamos, son un poquito más serias, más profundas que el simple hecho de tener un grupo juvenil, que muchas veces es más un club juvenil que un grupo juvenil de iglesia. Y eso, pues, es de lo que vamos a compartir con Lauro dentro de unos momentos. Y también, pues, hacer aquí la felicitación para Lauro y para su esposa, porque ya dentro de poco van a ser padres.
Es correcto, muchas gracias. Y pues ya estamos esperando a Fernanda, es el nombre de mi hija, que pronto va a estar con nosotros.
Dime, Lauro, ¿cómo te nace eso de involucrarte con jóvenes? ¿Por qué con jóvenes y no dedicarte a catequizar a adultos contemporáneos o adultos normales? ¿Por qué con el tema de jóvenes? Tratar con jóvenes siempre es difícil. Sobre todo en términos de iglesia, pues a veces uno queda frustrado de ver de que la palabra no siempre llega como uno quisiera y la respuesta no es la que uno siempre esperaría que fuera.
Claro, mira, déjame te cuento, digo, fue algo hasta un poquito accidental, pero Dios tiene una manera de trabajar impresionante y muy misteriosa. Hace 4 años, Yo estaba, digo, mi esposa siempre ha estado ligada a grupos de la iglesia y ha estado muy ligada al trabajo pastoral. Yo era una de esas personas que muy poco se acercaba a Dios, esas personas que pues, de la gente que decía, ¿no? ¿Para qué quiero a Dios si yo estoy bien? Etcétera, etcétera, ¿no? Hace 4 años mi esposa me invita a participar en un grupo juvenil. Y francamente te digo que yo empecé a participar con ella por el simple hecho de quedar bien con ella. No había una convicción en ese trabajo, pero pasaron más de 2 meses cuando yo me enamoré, cuando tuve un encuentro con Cristo, pero no en un retiro, no en una actividad, simplemente tuve un encuentro con Cristo en mi grupo de la iglesia, intentando evangelizar a los jóvenes, que fíjate que yo empecé a evangelizar a los jóvenes sin conocer un versículo de la Biblia. Eso es algo que me da mucha risa, porque decía, ¿cómo voy a enseñar algo que no sé, algo que no tengo? Pero fíjate que Dios me dio la sabiduría, me dio la oportunidad y pues, la energía de hacerlo, y a partir de ese momento mi convicción ha sido trabajar con los jóvenes y para los jóvenes, obviamente para construir el reino de Dios aquí, ¿no? Es lo poquito en lo que puedo colaborar. Y si Dios me tiene aquí y quiere que trabaje para los jóvenes y para Él, pues está en mis manos y está todo mi ser, ¿no?, dispuesto.
¿Cuánto tiempo tienes desde que fue tu encuentro personal con Cristo, tu primer encuentro personal con Cristo, Lauro?
4 años.
4 años, o sea que estás todavía pichoncito en esto.
Sí, estoy pichoncito, pero fíjate que con una convicción y con unas ganas de hacer las cosas por la banda, por los chavos ahora, que digo, no, nadie la para, ¿no?
Mira, yo dije el término pichoncito no para que te espolearas, sino por algo que yo recuerdo cuando te conocí. Y es que yo creo que a todos nos pasa, pero cuando te voy a hablar de mi experiencia, cuando yo comencé en cine, era muy padre ir a Turupo, a la catequesis, pero llega un momento en que todo eso se te va haciendo así como, ¿qué sigue? Y yo siento que contigo, desde que te conocí, ese que sigue era un hambre de hacer y de ser más desde el primer momento. O sea, mucha gente se queda con los grupos de iglesia y se quedan estancados ahí, haciendo más que siendo. Y en cambio tú has querido llevar ese equilibrio, y en 4 años, pues yo creo que de la primera vez que hablamos hasta ahora, has avanzado mucho en cuanto al término de la evangelización, Lauro.
Sí, mira, yo creo que a final de cuentas eso es Dios, ¿no? Digo, básicamente es Dios el que nos pone, nos elige y nos usa como sus instrumentos. Realmente yo recuerdo que te platiqué recién iniciaste tu programa, yo te platiqué de una idea que quería llevar a cabo. Recuerdo que queríamos hacer un evento, de hecho hasta lo platicamos tú y yo, una especie de concierto, algo para llevar a chavos que estén en centros de rehabilitación con problemas de drogadicción y alcoholismo, para llevarles el evangelio y llevarles un mensaje a la gente que realmente lo necesita. No digo que no, que todos lo necesitamos, pero ver una manera de hacerlo. Y fíjate que desde entonces tal vez separé un poquito esa idea, ese sueño, si le podemos llamar así, pues por mil situaciones, ¿no? Que yo seguía trabajando con los jóvenes de parroquia y todo, y se presenta, se cruza en mi camino Juan Pablo y el equipo de su equipo de gente con Raza Nueva, y pues es un proyecto donde es ese lugar donde yo necesitaba estar, ese lugar. Okay.
Vamos despacio. Tú estabas trabajando con un grupo de jóvenes de parroquia a nivel de catequesis, ¿correcto?
Correcto.
¿Y qué pasa? ¿Por qué te sientes que no estás haciendo mucho ahí, o qué te obliga a buscar otros lados?
Fíjate que son temas complejos, que recuerdo que hasta alguna vez te pedí consejo, donde era algo que yo ya no me sentía completo. Yo sentía que podía dar más, pero ese lugar ya no era el indicado. Yo pensaba que ya eso ya no me llenaba, yo necesitaba algo más, o sea, necesitaba avanzar, y yo pensaba, y estoy convencido, que lo que necesitaba era para crecer también espiritualmente, para crecer como persona, para subir o llegar a otro nivel, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Claro. Sin embargo, pues tienes dos invitados ahora que ya los vamos a presentar. Y antes de que los presentes, quisiera saber cómo fue que te los encontraste, cómo llegaron ellos a tu camino.
Sí, mira, hace casi un año, hubo un diplomado para evangelización de situaciones críticas, donde mi esposo, otra vez, que es mi ángel, ella es la que de alguna manera es el conducto que Dios utiliza para acomodarme donde quiere que esté, me insistió y me dijo: oye, pues tú tenías ganas de hacer algo así, ¿por qué no vas? ¿Por qué no acompañas a los muchachos? Y ve de qué se trata, ve a recibir ese diplomado. Y gracias a eso, nos acercamos a ese diplomado, ese diplomado impartido por Juan Pablo y su equipo de trabajo. Y pues a partir de ahí, ahora sí que recibiendo preparación por parte de ellos y conociendo lo que hacían y todo, fue como los conocí y donde me integré ya al equipo y al proyecto de Raza Nueva, ¿no?
Bueno, aquí Laura nos está hablando mucho de Raza Nueva, ya oyeron hablar de Juan Pablo, oyeron hablar de Bruno, y cuando regresemos acá en Nuestra Música en la Red, se lo voy a presentar. Continuamos acá en Nuestra Música en la Red.
Y ver que ella siente algo similar algo así como el día en que te despertaste y viste que aún podías dormir algo más. Alucina encontrarte un billete doblado en un pantalón que no te has puesto desde el año anterior. Encontrarse con Cristo es armar una fiesta, estando solo sin beber ni fumar. Es como que te llame un amigo de la escuela y ver que su amistad aún sigue igual. Como estar en la playa y que una suave brisa roce tu rostro y que de allí te salga alguna canción. Es eso y mucho más, si quieres ven a vivirlo. Oh no, 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 no. El trámite es personal, demo tu propio y gratuito. Yo siempre he sido feliz las veces que me ha tocado vivirlo, pero sería aún mucho más feliz quisieras vivirlo. Encontrarse con Cristo es como irse de viaje, allí donde siempre soñaste viajar. Como cuando postulas y apruebas el examen después de meses de estudiar y estudiar. Como estar 0-0 con un hombre menos y meter un gol jugándose el minuto 92. Encontrarse con Cristo es mirar las estrellas sin estrellarse por ponerse a mirar. Es morirse de risa hasta que el vientre duela, viendo felices a los que quieres más. Como estar entre niños y que de pronto un ángel venga a nosotros y nos enseñe alguna nueva canción. Es eso y mucho más, si quieres ven a vivirlo. Oh no, 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 no. El trámite es personal, debo tu propio y gratuito. Yo siempre he sido feliz las veces que me ha tocado vivirlo, pero sería aún mucho más feliz si tú quisieras vivirlo. Para eso es que hemos venido.
Fernando se echa a dormir. Todavía es muy temprano para regresar a casa. Despeinado y mal vestido, no llega a los 11 años. Por unas monedas limpia parabrisas de los autos. Si logra dormir, él soñará con un mundo diferente, donde su papá esté en casa, donde no haya tanta gente que le dé vuelta la cara, que lo ignore y que le mienta. Un mundo donde su mamá también pueda ser feliz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Thank you.
en su escuela José Luis trafica droga a bajo precio, consiguiendo poco a poco algunos clientes nuevos, mientras en las playas de Cancún un narco toma sol. Con su pobre porcentaje José paga su adicción, y que su familia no se entere y piense que todo anda muy bien. No tiene con quién hablar, no tiene nada en qué creer. Cuando su papá toma de más, él se tiene que esconder. Cuando se pone violento, se la agarra con él. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. En el palacio de gobierno se tejen oscuras tramas. Demasiadas, demasiadas manos, demasiado es lo que sacan. Y la gente ya no tiene ni ganas de protestar. Se fueron acostumbrando a sobrevivir sin pan. Mientras los señores jueces miraban hacia otro lado, hubo una mano bondadosa que los llenó de regalos. Y hasta parece mentira que la única esperanza sea ganar en un concurso de televisión. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Mientras cerraba la puerta de su iglesia el padre Juan, piensa porque cada vez viene menos gente acá, yendo solo a su cocina a comer en soledad, recordando viejos tiempos, el tiempo se pasará. Le enseñaron a buscar todas las explicaciones, quiénes fueron los culpables, cuáles fueron las razones, aferrándose a una oveja que quedaba en su rebaño, en lugar de ir a buscar 99 perdidas. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra. Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra.
Mi estimado Lauro, ¿por qué no me presentas a Juan Pablo y a Bruno?
Sí, mira, Godo, aquí conmigo está Juan Pablo, que es más que él mismo se presente.
¿Qué onda, Godo? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Al fin tengo el gusto de conocerte. Te había visto ahí en los videos del YouTube, pero qué bueno tenerte acá en el programa.
Sí, pues es un placer estar acá contigo y compartir. Y pues compartir lo que Dios nos ha regalado en la calle, en la familia, con las pandillas, desde el Evangelio, y cómo hemos visto crecer nuestras propias vidas y la vida de muchos chavos de las calles. Es un honor y un placer estar contigo compartiendo desde Monterrey hasta donde tú estás.
No, el honor es mío tenerlos a ustedes aquí. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
Ah, estoy bien, Godo. Aquí, pues, dándote las gracias por la invitación y platicarte un poco de lo que nosotros hacemos. Hace 6 meses Juan Pablo me dio la oportunidad de estar en su grupo, en su equipo, y pues te lo agradezco, va, y hoy seguimos adelante día con día trabajando con los chavos de la calle.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Raza Nueva. Ustedes pertenecen a Raza Nueva, que es una ONG o qué se consideran ustedes.
Mira, bueno, Raza Nueva es un movimiento pastoral que nace en el departamento de la pastoral juvenil de acá de la arquidiócesis. En el momento en el que estábamos trabajando con jóvenes a nivel general, bueno, yo vengo pues de las calles, yo fui pandillero, fui adicto, por 13 años anduve vagando en las calles, desde los 7 años que me fui de mi casa a probar suerte, y bueno, en el ir y venir de la calle, aprendes cómo robar, aprendes cómo drogarte, aprendes cómo cometer ciertas, violar ciertas reglas que la ciudad te está prohibiendo, y bueno, pues me hice un pandillero y me hice un, pues así como decimos en el barrio, un desmane, ¿sí? Pero cuando nace Raza Nueva, yo tuve la oportunidad de pertenecer también a un grupo, de una pastoral, de la pastoral juvenil, pero por gracias a un sacerdote, al padre Héctor Pérez. El padre Héctor Pérez en ese momento era el asesor del departamento, y entonces un día yo me quedé sin trabajo y me acerqué con él y dije, no hombre padre, ¿qué onda? Pues estamos buscando chamba, échame la mano, a ver si encuentras algo por ahí que me pueda aliviar. Y pues vio que yo tenía el talento, que yo tenía liderazgo y que yo tenía pues ese don de poder llegar a la raza de las calles y hacer algo chido con ellos. Y me dijo, ¿sabes qué? No te vayas, loco, vamos a hacer algo chidote, vamos a armar un objetivo, vamos a armar una misión, vamos a armar un proceso y vamos a trabajar con las pandillas a nivel diocesano. Y bueno, hoy en día seguimos trabajando, pero así es como nace, güey.
Pero
nace de querer hacer algo por la raza, pero algo formal, algo de calidad. No solamente el, ¿qué onda? Dios te ama, no, sino un poquito más allá. ¿Sabes qué, loco? Si Dios te ama, pero la verdad es que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que meternos en un centro de rehabilitación, hay que hacer cosas, y eso lo hemos aprendido aquí, y hemos ido de la mano con el padre para poder entregarle a la raza pues un proceso integral.
Dime una cosa, para mí hablar del tema de las pandillas no es un tema muy, muy alejado de la realidad de mi país. Inclusive yo recuerdo, y lo mencionaba en el programa anterior, que el primer contacto que yo tuve con pandillas fue en el año 84 allá en Los Ángeles, con la famosa Mara Salvatrucha cuando estaba en sus inicios, todavía lo recuerdo, y la pandilla de ese entonces no tenía nada que ver con la, ¿qué te digo?, con la capacidad organizativa que tienen ahora la Mara Salvatrucha como un grupo delincuencial bien organizado. Totalmente diferente, ellos evolucionaron de una pandilla de jóvenes a algo más serio. Sin embargo, yo sé que de México a Estados Unidos, pues obviamente nosotros tratamos siempre de importar todo lo que los gringos nos enseñan. ¿Qué tan grave es el problema de las pandillas allá en Monterrey para ir aterrizando?
Muy bien, pues miramos. Primero que nada, pues para poder tener así como un consenso real de las pandillas que existen, pues tuvimos que tomar una decisión que crucialmente iba a cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Para poder recibir donativos, para poder recibir gente que nos pudiera apoyar, legalmente, bueno, tuvimos que constituirnos como una AC, una asociación civil, que, en el cual podemos hacer convenios con empresas, hacer convenios con el gobierno, hacer convenios con centros de rehabilitación, que nos den el apoyo para poder sacar a la raza. ¿Por qué te digo esto? Porque la realidad acá en Monterrey, según las estadísticas de seguridad pública del estado, tenemos un censo de 2.400, 2.500 pandillas solamente en el área metropolitana. Pero tú sabes que a veces esas cosas no son reales. Sí, yo calculo desde mi experiencia y desde la gente que hemos tratado y visitado que tenemos alrededor de unas 3000 pandillas. El problema acá en Nuevo León es que sí estamos bien influenciados por las pandillas gabachas, las pandillas de Estados Unidos, como la Mara Salvatrucha, que es la MS-13, el 13 de sureños. Acá las pandillas también se han dividido en sureños y en norteños, ¿sí? Lo que es la Sur 13 y lo que es la Clica 14. Y existe otro dos códigos que también viven de la greña, que es el símbolo 1 y el símbolo estar. Pandillas que al igual se ven, se topan, se plomean, se tiran fierrazos, se agarran a golpes, Y bueno, sí es una realidad muy, muy conflictiva. Más ahora, Godo, que algunos carteles organizados se han estado involucrando, o más bien las pandillas han sido como que el conejillo de indias que están agarrando estos carteles para poder hacer pues sus fechorías más a todo lo que da, sobre todo en el narcomenudeo. Acá el rollo de las pandillas está muy manejada por un, por lo que le decimos nosotros acá, la letra, y pues hay tiendas de vendimia en cada esquina y está la raza trabajando para ellos. O una de dos, o trabajas para ellos o te dan chicharrón. Entonces muchos de los jóvenes, de adolescentes o inclusive adolescentes de 13, 14 años que ya les compran sus motonetas para que anden distribuyendo la droga. Y bueno, aunado a eso, pues el conflicto y el tráfico de armas que están por ahí manejando las pistolas y esa onda para que la violencia sea más, cada día más fuerte. Pues sí es un problema serio en el área metropolitana y en los sectores que estamos ahorita atendiendo, pues sí está como que carne de cañón a todo lo que da.
¿Y cómo es que la iglesia se involucra a querer rescatar a jóvenes? Porque usted, tú me dices que es una organización civil, pero de alguna manera ustedes están vinculados a la arquidiócesis.
Sí, mira, el equipo sigue siendo totalmente cristocéntrico. Nuestra carta de presentación es el Evangelio, ¿sí? Solamente la consolidación de una AC es para poder recibir apoyos y para poder hacer unas coaliciones con algunas empresas que nos ayuden. Mira, por ejemplo, nosotros, dentro de la metodología que ahora te voy a platicar como es cada paso, hay una etapa que es una de las más chidas, que es la etapa de integración. Pero para poder que el chavo se la crea, que puede triunfar, que puede trabajar, que puede estudiar, tenemos que tocar esas puertas de empresas como Walmart, como HEB, acá pues como Soriana, que gasolineras, que nos pueden dar la oportunidad de darle a uno de estos chavos que formamos nosotros, pues para que puedan laborar. Entonces, por eso como hace, tenemos que hacer este tipo de convenios y de tratados. Pero no nos hemos desligado totalmente de la diócesis. Nosotros pertenecemos al departamento de misiones. Hay un departamento en cada diócesis que se encarga de ciertas pastorales. Y en el departamento que el cardenal don Francisco Robles nos ha asignado, es en el departamento de misiones, donde se manejan los procesos formativos de todos los misioneros que salen de aquí de Nuevo León para las comunidades rurales o para algunos países de Centroamérica, ¿sí? Entonces estamos vinculados con el departamento de misiones y también con el departamento de la pastoral juvenil de la arquidiócesis, por el sentido de que nuestro campo de trabajo son los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? Entonces ahorita como raza nueva, o sea, nuestro nombre Raza Nueva en Cristo, pues estamos encargados de la parte de la pastoral de situaciones críticas en este rollo de las pandillas y de las drogas, en formación, en evangelización, en procesos formativos para que salgan de la vida que están viviendo. Sí, entonces más o menos estamos aquí trabajando.
Dime una cosa, Raza Nueva está constituida como una asociación civil, pero una asociación civil siempre tiene una junta directiva o personas que están a la cabeza o que representan legalmente esa asociación. ¿A quiénes constituyen a Raza Nueva? ¿Cómo está constituida?
Mira, lo fundamos el padre Héctor Pérez Villarreal, César Gómez, que es un ingeniero y es compa de nosotros, y yo, ¿sí? En esas tres experiencias. Y la junta administrativa se preside con un presidente, que en este caso es el padre Héctor. El padre Héctor es el presidente del consejo. Y la parte administrativa, que es la que ve que el misionero tenga para los camiones y tenga para comer y tenga su seguro de IMSS y esa onda, es Lauro. Lauro nos está ayudando con esa parte administrativa de tocar puertas, abrir convenios. Ese es Lauro. Así es como trabaja. No tenemos un consejo así que diga, no, tenemos 10 gentes que toman, no. Porque nadie le quiere apostar a esto. Bueno, la realidad es que la gente, te aplauden, ay, qué bonito, qué chido, o sea, súper cool y échale ganas. Pero la realidad es que no hay un compromiso estable. Gracias a Dios, la gente que está ahorita al frente, que son dos padres, el padre Héctor, el padre Juan Carlos Arc, y ahorita Lauro, que nos está apoyando con esta parte administrativa, que es la que ve esto que te estoy comentando ahorita.
Amigos, estamos compartiendo con Bruno, con Lauro y con Juan Pablo, acá en Nuestra Música en la Red.
llena eres de gracia. El Señor está contigo, el Señor está contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.
Juan Pablo, y hablando un poquito de la Asociación de Raza Unida, pues obviamente esto es un proceso administrativo bastante tedioso para que te den los permisos para poder operar, porque obviamente ustedes van a recibir donativos, van a tocar puertas y tienen que tener no un plan de negocios, pero sí un plan de trabajo bien hecho. ¿Cómo lo hicieron o quiénes se involucraron?
Mira, ahorita precisamente estamos trabajando. Raza Nueva ya tiene tiempo trabajando, pero estamos tratando de reorganizar. Estamos haciendo una reingeniería administrativa, por llamarle de una forma, y estamos de nueva cuenta reagrupándonos, estamos reorganizando y estamos ahora sí que estableciendo esto en una cuestión más seria, más ordenada. Y es la parte que me corresponde a mí, es lo que yo los voy a estar apoyando, donde estamos estableciendo planes de trabajo. De hecho, ya tenemos bien desarrollados manuales de operación de toda la gente que trabaja con nosotros. Estamos hablándote ya de la descripción de puestos de cada persona que está trabajando con nosotros, manuales de cómo se opera, qué se hace, por qué se hace, cómo se hace. Ahorita estamos en esa reingeniería, ¿para qué? Para poder fortalecer este proyecto, ¿no? Y realmente en este momento es en lo que estamos trabajando muy fuerte. Estamos también viendo el tema de la difusión de Raza Nueva, ¿para qué? Para poder ganchar más donativos, traer dinero a la asociación, que es lo que necesitamos para poder meter más misioneros y poder captar más jóvenes, poder rescatar más chavos, más pandilleros, más drogadictos que están en las calles. Es en lo que estamos trabajando actualmente.
Me voy a detener un poquito aquí, porque como todo misionero, el tema del dinero siempre es importante. Y lamentablemente muchos proyectos no se llevan a cabo o siempre dependen de don dinero. Sin embargo, han habido proyectos similares al de ustedes, al de Raza Unida, que muchas veces han fracasado. Han fracasado por mala administración, han fracasado porque los que la dirigían tal vez no estaban rehabilitados por completo y hubo malversación de fondos. Yo simplemente porque vieron la oportunidad de, o la bandera de hacer algo y no supieron hacerlo. ¿Qué hace diferente a Raza Unida de otros proyectos similares? ¿Qué creen ustedes que es la fortaleza que ustedes tienen ante otros proyectos más o menos parecidos?
Mira, Guru, Raza Nueva en Cristo, como su nombre, Raza Nueva, busca que la raza siga estando en la calle, siga estando en el barrio, nada más que piense diferente. Y pues 10 años lo hicimos por amor al arte, de agrapa, sin esperar nada a cambio. Nada más que hoy en día pues ya tenemos hijos, estamos algunos casados, y los padres, pues por no dejar que la misión se venga abajo, ellos hicieron un compromiso de buscar los apoyos económicos para que el misionero se dedique de esto de tiempo completo. Mira, la experiencia de los grupos juveniles en parroquias empiezan posiblemente misiones con mucho éxito y grupos con mucha gente. La realidad es que duran 2 meses, 3 meses, 1 año, hacen un retiro, un encuentro de 3 días, se acaba el encuentro de 3 días y siguen viviendo su cuarto día, y no hay un cuarto día porque no hay un proceso de seguimiento. Razón nueva lo que hace es el proceso de seguimiento, es la formación continua para ellos, ¿sí? Y enseñarles a pescar. No somos los típicos aquellos asociaciones o grupos juveniles que, ay, tenga para que, ay, pobrecito, mira, es un marihuanito, ten, dale un lonchecito, o ten, dale 20 pesos. No, la intención de Razón nueva es enseñarles a que aventen el anzuelo, enseñarles a pescar. Creo que eso es lo que hace la diferencia, bro, de otras instituciones o movimientos juveniles.
También, Godo, me gustaría agregar que algo que también nos diferencia es de que a nuestros misioneros y toda la gente que trabaja con nosotros y nosotros mismos recibimos preparación constante. Nos estamos apoyando con una compañía, yo te voy a decir el nombre, se llama Psicowin, que nos estudia, nos saca nuestros perfiles psicológicos, nos enseña a manejar manejo de gente, manejo de sentimientos, manejo de muchas cosas, talleres de liderazgo. De hecho, actualmente te puedo decir que Juan Pablo y otro misionero que no está con nosotros, que es Armando, están cursando un diplomado, una licenciatura en ciencias de la familia. Obviamente son apoyos que se consiguen porque la intención es seguir preparando a nuestros misioneros, seguir preparándonos todos, para obviamente llevar toda esa experiencia y todo ese conocimiento a las calles, con los chavos, con la raza. Y obviamente mantener a nuestros misioneros, que la gran mayoría son chavos que salen de las calles, manteniéndolos con los pies en la tierra, manteniéndolos con el objetivo y con la finalidad que persigue Raza Nueva. Y obviamente es también apoyándolos, es platicar con ellos, es darles preparación hasta psicológica, digo, muchas cosas de esas que se hacen. Y ahorita como estamos institucionalizando todos nuestros procesos, yo creo que es lo que nos hace diferente a muchos movimientos y a muchos grupos de parroquia que tal vez están haciendo lo mismo que nosotros. Yo creo que es lo que nos hace diferente.
Y cuando ustedes hicieron la misión y todo este marco que normalmente se hace en una empresa como esta, ¿quiénes estuvieron ahí involucrados? ¿Cómo fue el grupo de trabajo? ¿Quiénes se reunieron? ¿De dónde sacaron? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Hacia dónde querían ir? ¿Cómo fue este proceso?
Ok, mira, te platico. Después de una serie de juntas hace casi 6 años, de sentarnos y ver qué vamos a hacer, hubo gente de mucha preparación, hubo algunos empresarios que nosotros hicimos el sueño. Queremos ayudar a la raza, pero a que salga de la calle. Queremos ayudar a la raza a que se le encuentre un sentido de su vida. No, pues órale, entonces le hablamos a un ingeniero, a un empresario, otro empresario, el padre convoca y empezamos a trabajar. Bueno, ¿hasta dónde queríamos llegar? ¿Sí? ¿Hasta dónde queremos avanzar? Entonces hubo gente muy importante como Lacho Gutiérrez, como Fernando Elizondo Barragán, hijo, que es un abogado muy de mucho prestigio acá en Nuevo León, hijo de un exgobernador de acá de la ciudad. Hubo gente como Tony, que tiene una empresa muy grande también. O sea, gente que conocía la situación y que ellos dicen, ¿sabes qué? A mí me beneficia que haya menos locos en las calles. porque entonces no tendría tanto graffiti en mi empresa, o quizá no habría tanta violencia, o había más seguridad. El problema de la seguridad acá está bien cañón, pero más o menos así fueron las juntas de trabajo, ver visión, objetivos, ver nuestra misión, hacia dónde va la misión, con cuáles son nuestros destinatarios, toda esa parte, sin descuidarlo, ¿no? La parte, Cristo es el que nos lleva, y esto se ha mantenido así. Créeme que hay veces que no tenemos ni, seguimos siendo pobres, seguimos siendo vatos de muy escasos recursos, pero ricos en el evangelio, ricos en que estamos viviendo de la providencia de Dios, y esto meramente es cristocéntrico, y esto llega por providencia de Dios nada más. Es como se ha mantenido esta institución. Legalmente tuvimos que hacerlo así, pues porque para poder conseguir donativos, pero si te deseo franco, han sido muy, muy poquitos los donativos que se han conseguido, muy poquitos. Casi por hablar de la gente que la señora, oiga señora, ayúdame con esta lata de frijoles o cosas por el estilo, así lo que se hace, y lo que el padre está por ahí gestionando con sus amigos, que son los que han sacado el barco adelante. El padre es una persona muy, muy responsable y muy casada con esta institución, con este proyecto de vida. E inclusive, él llega con su amigo, oye, ¿sabes qué? Tengo un campamento. Ah, ¿qué es un campamento? Un campamento me llevo de 20 a 30 locos a tener una experiencia de Dios. Y luego, ¿qué sigue? Viene la escuela para líderes. Ah, bueno, ¿y cuánto te cuesta? Te cuesta tanta lana. Sobre, te ayudo. Es como que por ahí va funcionando esto. No tenemos un equipo que procure fondo. No tenemos un equipo que vea la parte, oye, pues necesitamos tanta lana para fin de mes. Pues no es así. Ahora se le va a dar este giro, pues porque la obra nos va a apoyar con esta parte. Porque lo que viene, la segunda fase del proyecto es seguir trabajando. Estamos reconocidos ante la iglesia y estamos reconocidos ante algunas instituciones que hemos dado el servicio y pues que se han dado los resultados, ¿no? Pero entonces, la problemática sigue estando ahí. ¿Qué pez con esa familia? ¿Qué pez con la mamá que es teibolera? ¿Qué onda con el papá que es adicto o es bien borrachote? Con la intención de seguir estudiando y preparándonos, Armando y yo, en esta carrera, en esta licenciatura en Ciencias de la Familia, es pues seguir trabajando esos patrones de conducta, esos perfiles que hay en casa, pues para que la familia trabaje en equipo con Raza Nueva, para que el chavo pueda reincidir menos. Entonces tenga esa opción de vida más fuerte. Esa es la intención de seguir creciendo y seguir preparándonos, y de que ahora Lauro se integra al equipo a apoyar en esta parte, que la realidad pues no lo teníamos, solamente lo que el padre consigue, toca la puerta, vente, ayúdame con esto, sobre, y seguir la misión, pero estamos sacando chavos, estamos haciendo procesos, estamos haciendo campamentos, escuela para líderes. Entonces ya está aprobada así como que la metodología en un 85%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter más misioneros. Pero para poder tener más misioneros, pues el equipo tiene que tener un equipo que procure fondos, un equipo que haga una administración, el LID, y bueno, esa parte la va a dirigir Lauro con nosotros. Así es como más o menos vamos trabajando, y así es como la gente se sentó a platicar, a ver, a soñar, y a poner en el estatus ese objetivo, esa misión, esa visión, y bueno, la metodología que fuimos desarrollando en la calle, que pues ya le hemos ido comprobando.
Perdón que me detuve un poquito en todo esto, pero antes de ya entrar en la carnita de lo que vamos a hablar, yo creo que sí era muy importante que la gente entienda de que el proyecto que ustedes tienen, el de Raza Nueva, es un proyecto bastante serio, que no es que se reunieron dos amigos y dijeron vamos a hacer esto y vamos a ir a misionar y a ver qué pescamos, sino que es un proyecto que viene caminando desde mucho tiempo atrás, que poco a poco han ido reclutando nuevos obreros para misionar, y sobre todo pues que están tratando de hacer las cosas desde una perspectiva ordenada, administrativamente muy sana, y que están preparados para lo bueno o lo malo que pueda venir en el camino.
Es correcto.
Amigos, continuamos acá en Nuestra Música en la Red.
Una experiencia, una vivencia. Ustedes saben que yo vivo en el RIMAC, y para ir al RIMAC, del RIMAC a cualquier otro lado, hay que cruzar la ciudad, el centro. Ya ustedes se imaginan cómo se pone el centro de Lima en hora punta, ¿no es cierto? Pues bien, Una mañana tenía que ir a un sitio X, urgentemente, tomé un taxi, me paré un tico amarillo, recuerdo, un señor, un tío, canoso, 50 y tantos años, lentes, recontrasado el pata. Tenía una cara que parecía un tumi, así. ¿Han visto el tumi? Así, igualito. Y yo tampoco estaba en un buen día, te cuento, así que yo, acordamos un precio, 6 soles. Me estaba llevando por la avenida Tacna cuando en Tacna nos agarra el tráfico. Hermano, amiga, me quedé media hora ahí varado, el tipo de todos los colores. Yo también preocupado. El hecho es que llegué media hora después, un desastre total. Cuando llegué a mi destino, yo voy quizá con un billete de 10 soles y el tipo me da 3 soles vuelto. Me estaba cobrando 7. Yo lo miré y le dije: oye, falta una luca, pe. ¿Y que acaso no ha visto el tráfico cómo está? Ya, pe, tiene que portarse con algo, ¿no? ¿Qué cosa? Y no, pero ese no es mi problema, pe, ¿qué cosa? ¿Son gajes del oficio o qué? Y yo quiero... adjetivo por acá, adjetivo por allá, familiar por aquí, familiar por allá. El hecho es que los ánimos se caldearon y yo decidí dar por finalizada la discusión. Me bajé del carro y cuando estaba a 2 metros ya caminando, yéndome, aquí viene el problema. Algo hizo que regresara, me acercara a la ventanilla del auto y lo mirara al tipo a los ojos y le dijera: ¿sabe qué, maestro? Yo no soy muerto de hambre para estar peleándome por un sol. Y yo, Vasco, y el que le canta a Dios. Yo le dije eso. Yo no soy muerto de hambre para estar peleándome por un sol. ¿Saben? Si aquella noche, si aquella mañana yo le hubiese insultado al tipo, le hubiese mentado la madre, si aquella mañana a este señor lo hubiese insultado de alguna manera, yo creo que eso le habría hecho menos daño que esta frase tan elegante, sin ninguna lisura, que yo le dije finalmente. Porque creo que le fulminó el corazón eso. Tanto que ni siquiera fue capaz de responderme nada, solamente arrancó su carro y se fue. Cuando estaba a 2 metros de distancia, yo reparé en algunos detalles. Primero que nada, ustedes saben, todos los ticos amarillos tienen adelante la placa del auto y el propietario. El propietario no era él, era una señora, seguramente dueño de una flota de varios taxis, y él pagando todos los días el alquiler de ese vehículo. Ahí colgando del espejo un par de botitas, signo inequívoco de quizás un nieto, o dos o tres o muchos nietos, de sabrá Dios cuántos hijos. Y seguramente sí, para él un sol era la vida en ese momento, era indispensable. Y yo le dije lo que le dije. ¿Saben? Ya no tuve tiempo de pedirle disculpas, de pedirle perdón. Se fue tan rápido. Esta canción la vamos a grabar en un disco. Y ojalá que ese disco algún día llegue a sus manos para decirle: maestro, perdóneme. Pero es que yo no soy así, no sé qué me pasó. No acostumbro a decir esas cosas. Pero la cólera, la ira me invadió y... por favor, perdóneme. Lo siento. ¿Sabes cuántas veces te ha pasado lo mismo? El hígado te traiciona. De pronto te vuelves tan imaginativo, pero para herir a la persona que está al frente tuyo, lanzas el dardo y llega hasta lo más profundo del corazón de la persona. Si es posible, desempolvas recuerdos que estaban hace tiempo olvidados y ahí, en ese momento, sales otra vez con ese recuerdo y le comienzas a jugar delante de él, delante de ella, delante de la persona, y se lo enrostras otra vez en la cara. Y lo peor es que eso nos pasa hasta con los seres queridos, con la gente que está alrededor nuestro, con la gente que nos ama. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Piensa en eso. Esta canción se llama Aquel Nunca Fui Yo. Eso nos pasa cuando nos llenamos de ira. Algo se apodera de nosotros. No somos nosotros. Nos ponen las palabras en la boca, los pensamientos para hacer actitudes que en el fondo nosotros no queremos hacer y que después nos arrepentimos de hacer. aquel nunca fui yo.
¿Cómo pedirte perdón si yo no sé perdonar? Si yo toco mi guitarra porque no encuentro palabras. ¿Cómo alabarte, Señor, si mi miedo puede más? Si comparto mis problemas, pero nunca doy respuestas. ¿Cómo pedirte perdón si no soy yo mismo ni en mi hogar? ¿Cómo alabarte, Señor, si tú eres testigo de mi obrar? Yo no sé ni cuándo comencé a fallar, solo sé que aquel nunca fui yo.
Y si alguno me va a decir, bueno, es que yo soy así, ¿ve? ¿Qué cosa? Así soy, fosforito. Así me criaron, así me moriré. Lo mío es genético, ¿sabes? A mi viejo le llamaban en el colegio el maldito. Así que yo no tengo arreglo. Yo soy así. La gente que está a mi alrededor, que se acostumbre a sufrir porque yo soy así. Yo no voy a cambiar jamás porque yo soy así. Y punto. ¿Sabes qué, hermano, amiga? Si tú crees eso, yo esta noche te digo, tú no eres así. Tú no eres así. Dios no te hizo así. Dios te dio un corazón limpio y sano para amar. Otra cosa es que durante todos estos años haya habido gente que ha llenado tu corazón de basura, de odio, de rencor. Y es por eso que a veces de tus labios salen palabras muy hirientes. Pero en el fondo tú no eres así. Tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar. Esta misma noche puedes comenzar a hacerlo. Sería muy lindo si esta noche decidieras adueñarte de tu propio silencio. Sé dueño de tu silencio. Cuando estés ahí, en el momento más difícil, enfurecido, enfurecida totalmente, a punto de lanzar el primer improperio, el primer insulto, ahí, cállate. No digas nada. Simplemente guarda silencio. ¿Sabes la cantidad de matrimonios que se salvarían si nosotros aplicáramos esto? ¿Sabes la cantidad de familias que estarían mucho más unidas si es que nosotros aplicáramos esto? Comienza esta noche. Aduéñate de tu silencio. ¿Sí?
¿Cómo pedirte perdón si mi orgullo puede más? Si yo nunca doy las gracias, ni siquiera lo que me ama. ¿Cómo alabarte, Señor, si mi enojo puede más? Si la ira sé que ofenda hasta quienes me rodean. ¿Cómo pedirte perdón si no soy yo mismo ni en mi hogar? ¿Cómo Señor, si tú eres testigo de mi obrar? Yo no sé ni cuándo comencé a fallar, solo sé que aquel nunca fui yo.
Vamos a hacer una cosa bonita ahora. Te voy a pedir que cierres los ojos ahí donde estás. Cierra los ojos. piensa en tu mente, ahí visualiza en tu mente a la persona a quien peor has ofendido en tu vida, a la persona a quien más daño le has hecho tú, de palabra, de obra. Piénsalo. ¿Sabes? No sería nada raro que aparezca ahí tu propia mamá, tu papá, alguno de tus hermanos, tu pareja. Hasta el mismo Dios puede aparecer ahí. Bueno, piensa. Y ahí, desde el fondo de tu corazón, dile a esa persona: perdóname, perdóname. No quise ofenderte, no quise hacerte daño, no sé qué me pasó. No soy, no suelo ser así. Perdóname. Estoy arrepentido. Daría cualquier cosa por volver atrás. Pero al menos te pido perdón. Perdóname. Y al mismo tiempo, ahí donde estás, bueno, quiero que pienses en aquella persona que te ha hecho más daño a ti. Quiero que pienses en aquella persona que más te ha ofendido a ti. ¿Sí? De palabra, de obra, que te haya hecho lo peor que te imagines. Eso. También puede aparecer un familiar, te cuento. Y ahí, dile a esa persona: te perdono. Te perdono. Aunque tú nunca me pidas perdón, a mí no importa, yo te perdono. Te perdono gratis. Porque a mí me han perdonado gratis. Así que yo te perdono. Te perdono. Quiero sacarme esto de encima de una vez. No quiero pensar más ni seguir atormentándome más con esto. Te perdono. Ahora y para siempre. Perdonar. Y pedir perdón, hermano, amiga, son requisitos para ser feliz. A lo mejor durante tiempo vives con un tormento, una angustia, y es simplemente porque no tienes esta vivencia de practicar este perdón. Perdonar y pedir perdón son requisitos para ser feliz. Sé que aquel nunca fui yo.
Bien, esta de las viejitas no creo que sea para usted. No, no, por lo de viejitas, ¿eh? La cantamos por aquello de que le sirva. Está pensada en católicos light. Parece mentira, esto lo venimos diciendo hace 25 años y funciona todavía. Ahora déjeme y le explico un católico light para que sepa rápido de qué estoy hablando. Un católico light implica bajas calorías espirituales. O sea, si fueras una latita, en lugar de decir sin cafeína, diría sin fe. O sea, sí trae el producto, pero no trae fe. En inglés diría faith free. En fin, Un católico light hace... Ahora, no le digo lo que es, le digo lo que yo me acuerdo que era. Cuando sale de su casa hace dos cosas. Váyase tranquilo. La primera, algo muy parecido a persinarse. Porque lleva prisa. Dios guarde un zancudo porque... Algunos lo hacen tan rápido que se hacen la marca del zorro. Se zorringan y se van. Si hay algún lugar, bueno, aquí tengo mis testigos, donde la gente se persina en automático, es en un avión. Sí. Cuando va a arrancar el avión, hasta los que no creen por aquello que les sirva. Yo he visto dos persinadas de avión que jamás voy a olvidar. Ahorita estuvimos el año pasado en el país de Quique, íbamos rumbo de Buenos Aires a Tucumán, y a mi izquierda me tocó una señora que se persinó como si fuera de la Católica Secreta. Me acuerdo, estaba a la par mía y hacía así. Se asoma para atrás a ver si no aparece un músico más. Y luego se persina. A mí me estaba a mi lado, me acuerdo que la vi. Y el otro extremo fue una señora, esto fue en Centroamérica. Normalmente nos subimos a los aviones y nos dormimos porque estamos cansadísimos de la viajadera, pero por alguna intención extraña Dios me permitió ver esto. Y me acuerdo que era una señora, su marido estaba al lado dormidísimo y en resaca además porque se nota que venían de una pachanga. Y la señora estaba nerviosa en serio, ¿eh? En serio. Y cuando el avión comenzó a carretear, deje usted a despegar, a carretear. Así que lo llevan para la pista, ahí se empieza a persinar. Y yo he visto gente persinarse y a esta mujer. Algo así. No le faltó nada ni dejó nada a la imaginación. Yo me acuerdo que, bueno, luego agarró a su marido y se lo recetó igual, por lo más dormido que estuviera. Yo me acuerdo que le dije al señor, pues por si sobra algo. Digo, las que ya era demasiado. Y otra cosa que haría un católico light básicamente para salir de su casa es, que no creo que esté hablando de usted, verificar su horóscopo del día. Hasta por teléfono te lo mandan ya, mano. Puedo entender que si no tienes un encuentro con Dios, cualquier piratería te es suficiente. Y tampoco estamos atacando, jamás hemos atacado eso. La gente, es un país libre, crea en lo que le dé la gana. Pero si te dices católico, no me mezcles peras con manzanas. O sea, la gente que cree en los horóscopos, pues no es gente mala. Digo, no por creer cosas estúpidas eres malo. Veámoslo, mire, ni me meto en... Si me meto en la Biblia, nos va a ir muy mal, porque es de las pocas cosas que Dios... A Dios le toca el hígado decir eso, ¿eh? Pero, mire, 12 signos zodiacales, 6,000 millones de seres humanos más lo que acumule la semana, los chinos, por supuesto, con su piratería, nos dan como 500 millones por signo, y pues está un poquito difícil de que sea tan acertada la cosa. Me explico. Si te dicen Géminis, mira, oyeron las risas, es que de aquí se ven las caras. Llevas toda tu vida creyendo en eso. Hoy es un día para que salgas a caminar precioso. Bueno, si eres un Géminis que puede ir a Chapala a caminar, pero si eres un Géminis que vive en la frontera de Cachemira entre Pakistán y la India, yo que tú no saldría. Que sales, habría que ver cómo regresas o en cuántos pedazos. A eso nos referimos nada más. Mire, ¿ya la conocen? Empieza chasqueando los dedos. Chasqueando los dedos. Chasqueando los dedos. Ok, me rindo. Si no tiene dedos, chasque otra cosa, pero no se quede así. Y dice: si tú cansado estás de tu vida actual,
Tú tienes que estrenar una nueva vida en Jesús.
¿Otra vez?
Si tú, de tú, tú, una
vida en Jesús. ¿Otra vez?
Si tú, de tú, tú,
tienes que estrenar
una
nueva vida en Jesús.
Ahora te pido un inmenso favor, que es el que le mete la salsa a esto. Cántale esto a los que tienes cerquita de ti, ¿ok? Si tiene, digo, ¿para qué lo traes si no lo va a usar? Tiene cara de menso, se lo explicas. Tiene cara de reencarnación, me lo toreas. O sea, cara de reencarnación es cara de güey, punto. Y si tiene cara de despistado, pues ahí lo vas guiando, ¿sale? Dice...
Si tú, de tu
vida,
tú, una
nueva vida.
¡Vámonos!
Todos los días es lo mismo, es correr de aquí o salir para allá. Esta rutina me va a matar. Ver malas caras es común, el ver hombres odiar o ver gente aplastar. Con este mundo, ¿qué va a pasar? Y dice, si tú
no estás
de tu vida actual, tú
tienes que estrenar una nueva vida en Jesús.
Cansado estás de tu vida actual,
tú
tienes que estrenar una nueva vida en Jesús. Siempre luchando contra tu reloj, sin satisfacción, sin nada disfrutar. Tiempo precioso que se te va. Dime cuánto te cuesta a ti salir de ese cascarón, de esa vieja prisión que es tu rutina.
Si tienes la opción,
se canta. Si tú
cansado estás
de tu vida actual,
tú tienes que estrenar una nueva vida en Jesús.
Cansado estás de tu vida actual,
tú tienes que estrenar
una nueva.
Ustedes son los tapatíos.
Si tú, de tu, tú,
una,
señor.
Si tú cansado estás de tu vida actual,
tú
tienes que estrenar
una nueva vida.
Una nueva vida.
Una nueva vida.
Una nueva vida.
Una nueva vida, una nueva vida en
Amigos, escuchábamos la canción Si tú cansado estás y aquel nunca fui yo. Y bueno, ustedes se habrán quedado preguntando qué pasó, por qué está cortando el programa este. Y la verdad es que el programa lo pensamos hacer en dos partes, como se los decía al principio, no sé si lo dije. Realmente la primera parte ha sido un poquito sobre conocer acerca del proyecto, cómo está legalmente constituido Raza Nueva en Cristo. Pero lo que sigue, la parte que sigue, el siguiente programa, se los recomiendo porque está de pelos. Básicamente, pues es muy interesante a raíz del programa pasado que hicimos sobre la Mara Salvatrucha, sobre la M18 y las pandillas, hubo muchos correos esta semana de gente que comentaba el problema de las pandillas, cómo se ha acrecentado en Latinoamérica. No específicamente en un país, sino de México para abajo. Es increíble cómo los jóvenes están clamando ser oídos y muchas veces, pues obviamente deciden irse por el sendero equivocado. Rescatar jóvenes no es una tarea fácil y sobre todo, pues que otros jóvenes que han vivido lo que estos jóvenes han vivido tengan la valentía, tengan el coraje de regresar a las calles, pero ya no para hablar a punta de pistola, sino para hablar en nombre de Dios, en nombre de Jesús, es algo que realmente llena, da mucha esperanza, porque definitivamente un proyecto como Raza Nueva en Cristo debería ser copiado no solamente allá en Monterrey, sino de México para abajo. Todos deberíamos de tener diferentes razas nuevas ahí ayudando a nuestros jóvenes. El programa de ahora es un programa que a mí en lo particular me ha gustado mucho hacerlo, principalmente les decía porque para mí fue muy especial tener a Lauro conmigo, pero también ha sido muy interesante conocer a Juan Pablo. Ustedes lo pueden buscar allá, Raza Nueva en Cristo, pongan en el YouTube y pueden escuchar su testimonio en video. Sin embargo, les quiero decir que el programa que sigue tenemos acá el testimonio de Juan Pablo y no lo quise poner ahora porque eso habría implicado tener que cortar el programa y realmente no era algo que a mí mucho me llamaba la atención hacer. Sin embargo, pues en el próximo programa con todo gusto ustedes lo van a escuchar. Y bueno, me preguntan también que qué se ha hecho Leo. Leo, ahí está. El programa de ahora no hemos podido poner los nuevos audios. Ya tenemos nuevos audios de Leo. Así que a partir no del próximo, sino que el que sigue, volvemos a nuestra música en la red normalmente. Y me voy como siempre dándole gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir con todos ustedes. Por supuesto a Lauro, Juan Pablo y a Bruno que me acompañaron en el programa de ahora. Por supuesto a cada uno de ustedes que programa con programa siempre están acá descargando este archivo para escucharlo en sus reproductores o en sus ordenadores. Recuerden que si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer a nuestra música en la red @hotmail.com. Muchas gracias por todos los correos, muchas gracias por todos esos mensajes de cariño, de aprecio, y recuerden que como raza unida, como raza nueva, siempre, siempre a nuestros jóvenes hay que decirles que ellos también pueden cambiar el final. Nos escuchamos en el próximo Nuestra Música en la Red.
Dibujas cruces en un papel, otra quiniela que vuelves a perder vida. cambiar la ciudad. Es tu oportunidad de cambiar el final. ¿Y qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si sale mal? Prueba suerte y salta ya. ¿Dónde entres tu catastral? Busca siempre algo más. ¿Qué pasa si sale mal? Prueba suerte y salta ya. Tú también puedes llegar. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si sale mal?
Nuestra música.
Nuestra música en la red.
We'll be right back.